Muy bien, como ustedes saben, Delia Espinosa ha estado en otras oportunidades en este programa. Hoy le toca presentarse nuevamente ante la Junta Nacional de Justicia. Pero el caso ya excede lo razonable. A ver, lo vuelvo a explicar y lo vamos a repasar con la doctora. Dos veces inhabilitada por el Congreso. En una ya ganó un amparo. La Junta Nacional de Justicia está investigando a los jueces que le dieron el amparo. También, probablemente, para suspenderlos o destituirlos. Tiene una destitución de la Junta Nacional de Justicia, primero una suspensión el año pasado, luego una destitución a partir de enero, y ahora tiene que ir a defenderse de dos destituciones más. En total, serían cinco. Cinco veces, dos por el Congreso y tres por la Junta Nacional de Justicia, impedida de ser funcionaria pública. Gracias por estar con nosotros, pero hay una más.
Muchas gracias, Rosa María, un gusto de saludarla y a todo el público que está atento.
Vamos a ver las nuevas imputaciones, porque es interesante. La señora María Teresa Cabrera ha emitido un informe en el caso de Alejandro Soto y dice que usted prolongó indebidamente la investigación al señor Alejandro Soto y que se reunió con él.
Oh, qué terrible.
Él como presidente del Congreso y usted como fiscal de la Nación, yo lo sé, pero ahí está.
Bueno, entonces, ¿qué hacen todos los fiscales y jueces ahí todavía trabajando? Deberían destituirlos a todos, ¿no? Porque claro, se demoran e injustificadamente, algunos de ellos, no todos. En el caso mío, no es que me he demorado. Además, el señor se va ante ellos cuando ya había sido denunciado constitucionalmente por mucho sueldo. Claro. O sea, él quiso vengarse a través de su Junta Nacional de Justicia. Él debió antes haber agotado lo que se llama el control de plazo, es decir, ir ante el juez y decirle, esta señora se está demorando en mi investigación. Y con eso normal, se corregía, si es que se hubiera tenido que corregir. Pero él no, él nunca observó nada, nunca se quejó.
Años después se presenta a la Junta Nacional de Justicia, el mismo Soto.
No, él se presenta poco después de el archivo que logró, obviamente blindado por sus compañeros del Congreso.
Perfecto.
Y para vengarse de mí, recurre de manera totalmente pues absurda ante la Junta Nacional de Injusticia y ellos muy solícitos, muy ¿no? alertas, me abren la investigación y le agregan algo de haberme reunido con él. Esa reunión, Rosa María, fue a pedido y por gestión de los sindicatos del Ministerio Público para que yo vaya a ayudarlos a convencer al presidente de la Comisión de Presupuesto para que puedan aprobar los dictámenes en favor de sus beneficios laborales. Yo fui solamente prácticamente como hasta invitada, podría decir, pero como cabeza de institución me apersoné y de ahí se arma todo el tinglado. Y dice todavía, y me difama, ahí está, de que yo le habría hablado de su carpeta por lo bajo.
¿Qué? ¿Eso dice?
Sí, ahí está, y lo recoge de manera muy tendenciosa la señora Cabrera. Pero no hay pruebas, ¿por qué? Porque sucede que las testigos de que yo le habría hablado de su carpeta, como para presionarlo por el presupuesto, son las mismas a las que él mochó el sueldo y son las agraviadas de ese caso que yo denuncié constitucionalmente. Es decir, las ha condicionado pues a las tres señoritas que lo ayudaron a difamarme. Y todo eso lo recoge la Junta Nacional de Injusticia. En esa reunión de los sindicatos estuvimos como 18 personas en un ambiente chiquitito, más pequeño que este. Y todo, o sea, arman de una manera tan desproporcionada, tan injustificada, irracional, porque quieren la sin razón.
O sea, y esas 18 personas tendrían que haberla escuchado a usted decirle, si no...
Porque estábamos así de distancia.
Claro, si no me das el presupuesto para el Ministerio Público, yo te meto preso.
Y además yo tengo una característica, cuando hablo del público, yo hablo fuerte.
No, además, perdóname, eso es contradictorio con que usted dilató la investigación, porque dilatarla era para beneficiarlo. Entonces usted va y le dice que lo va a perseguir si no le da la plata. Entonces, ¿cuál es la...? Es inconsistente en sí mismo.
Totalmente, y además es totalmente absurdo e improbable porque estábamos tan cerca todos, hasta el que grababa. Hay un video, y lo vamos a compartir con la prensa, hay un video en el que Estamos media hora hablando del presupuesto institucional. Pero la señora Cabrera me tiene tanto cariño. Pobrecita, ¿no? Debe soñar conmigo bastante.
Luego viene el caso Tomás Aladino Alves, presentado por el señor Víctor Chandugui. Usted retrasó su incorporación, pobrecito, y requirió su suspensión ante el Poder Judicial.
Ese es un tema muy legal, muy bonito.
Muy bonito.
Primera vez, Rosa María, y como abogada le consta, que fiscales supremos están con graves denuncias a ese nivel. No hay antecedente de ese tipo. Y cuando pedimos, hacemos una proyección, un análisis a futuro sobre las circunstancias de la denuncia del señor, sobre las circunstancias personales del caso. Y lo que se aplica es el artículo 297 del Código Procesal Penal, que dice, se hace ese análisis para que, en términos sencillos, para que se evite que la persona investigada vuelva a su trabajo y realice los mismos delitos u otros que, en buena cuenta, que perjudiquen en este caso al Ministerio Público. Y la historia me dio la razón, el tiempo me dio la razón, se cumplió. Porque él, incluso cuando se apela, cuando yo apelo, luego de que el señor genio, el gurú del derecho, el señor San Martín, no, perdón, sí, pues, para el señor San Martín, que tenía que analizar eso, y él tuvo allí los elementos de que Gálvez había dicho, voy a desactivar los equipos especiales, voy a ver el tema, no hay cuellos blancos, no existe. Llega a ser fiscal de la Nación y ¿qué es lo primero que hace? Saca a las dos fiscales que veían su caso personal de cuellos blancos. Eso es aprovechamiento indebido del cargo, conflicto de interés personal. Eso es delito. ¿Y la Junta Nacional de Justicia? A él no lo toca, ni con el pétalo de una rosa.
Sí, no, sacó a los fiscales que estaban viendo su caso.
Y los cuatro equipos especiales los destruyó. Y ahora está desarticulando totalmente lavado de activos. Entonces, mi proyección jurídicamente sostenida y con los elementos que se pusieron a la vista del señor San Martín, a él no le importó, no quiso desarrollar jurisprudencia, no quiso. ¿Por qué será? ¿Acaso le vino a la memoria su audio? No lo sé. Pero yo lamento que no se haya, el Poder Judicial a través de ese señor y su sala, no haya impedido todo el daño que ahora estamos viendo en el Ministerio Público. ¿Cómo está el Ministerio Público? De cabeza. A mí me llaman muchos fiscales, ex colegas, y me dicen, doctora, ¿qué podemos hacer? Resistir, trabajen, cuídense de las venganzas, porque hay chicos, chicas, que los han removido, adjuntos provisionales, por aparecer en una foto conmigo.
Sí.
Hasta con las chicas del Fulvito. Qué ridículo. Qué pobre Aladino. Bueno.
Vamos a lo que está ganando. Hasta ahora usted ha ganado el caso de la inhabilitación. El Congreso la inhabilita por haber escrito un reglamento que usted prueba no ha escrito.
Que no hice nada. No era para impedir que yo vuelva con la medida cautelar que me otorgó Torrestazo. Y que el asustado Torrestazo también me demoró semanas.
Claro. Pero además ha ganado el archivo en la Corte Suprema, del delito que se le imputaba, de los delitos, prevaricato, falsedad genérica, usurpación de funciones, archivado todo.
Por lo mismo, que no hay nada.
Por lo mismo, pues, porque no había nada.
Era un absurdo.
O sea, a penal, archivado, la primera. Amparo, a usted no la pueden inhabilitar por haber escrito un reglamento que no escribió. Le ha ganado a Fernando Rospigliosi una demanda por difamación, no está mal.
Le han rechazado su habeas corpus.
O sea que hasta ahora sus procesos siguen en pie. Usted ha impugnado todo.
Con mucho esfuerzo, pero yo saludo las buenas decisiones, no porque me hayan favorecido, sino porque están arregladas a derecho. Y lo fatal, lo vergonzoso para la justicia peruana es que estos señores de la JNJ hayan abierto ya formalmente un procedimiento disciplinario contra los tres señores jueces de la tercera sala constitucional que me dieron la razón en el amparo por la primera inhabilitación.
Así es.
Pero ¿por qué no hacen
Sandro
lo mismo?
Sandro Aguilar, Néstor Paredes y David Suárez están bajo investigación,
tres jueces detalle
de la tercera sala constitucional de la Corte Superior de Lima por haber amparado el 26 de mayo a la señora Delia Espinosa. Los van a juzgar por eso.
Hay un detalle.
Lo cual es inconstitucional,
mire,
¿no?
Pero mire el doble rasero. ¿Por qué no hacen lo mismo con el señor Checkley?
Claro.
Si él ha archivado también lo que es la parte penal del mismo caso. Mire, claro. ¿Por qué no lo tocan a él?
Porque le tienen
sintomático.
Miedo. Seguramente le tendrán más miedo, pero no. A ellos no les tiene miedo.
No. Ahí no es miedo. Ahí hay algo. Recuerden que yo también tenía una investigación muy sustentada contra el señor Checkley.
Claro.
Ajá. Siempre digo, a las pruebas me remito. Por eso.
Bueno,
¿por
qué no lo tocan a uno y otro? Sí. Hay un despliegue, digamos, bien interesante. Ahora, pregunta: ¿qué le dijo el Jurado Nacional de Elecciones sobre el caso Rospigliosi? Porque usted solicitó que el señor no juramentara, no se le dieron una credencial. ¿Le respondieron?
Sí, bueno, ya no recuerdo mucho, pero en buena cuenta dijeron de que no, que es legal, que algo así, ¿no? Pero después ya se supo de que en realidad ellos lo que estaban haciendo era una especie de interpretación más reforzada, diciendo de que como no hay sentencia de segunda instancia, entonces...
No, que la Constitución dice sentencia en primera instancia.
Exacto.
Lo que pasa es que la sentencia sale después del 12 de abril.
Pero era todavía postulante, que es lo mismo a ser candidato.
Claro.
Claro, uno postula y es candidato. Y la candidatura termina con la proclamación, que es después de la sentencia de primera instancia. Conclusión, el señor tenía que ser aplicado el artículo 34A de la Constitución.
Luego vino la ley, que bárbaro, no termina nunca su historia, la ley del artista, la ley del Colegio de Artistas, que la van a derogar, que sí, está muy bien, pero un abogado llegó a presentar una acción para que usted fuera destituida en aplicación de la ley del artista.
Sí, dos veces ya ha presentado.
Sí, el señor Fernando Valdivia ya presentó esto ante el Poder Judicial para su destitución inmediata.
Bueno, yo creo que el señor ha dejado de estudiar Derecho. Porque si hubiera estudiado, hubiera repasado bien, simplemente se hubiera avergonzado de tener la intención de presentar eso. Ya debe estar desactualizado, porque eso no tiene ni pies ni cabeza. Hasta ahora no ha pasado nada y no va a pasar nada.
Ante su destitución en la Junta Nacional de Justicia, usted ha presentado un amparo.
Sí.
Frente a la segunda inhabilitación, también ha presentado un amparo.
No. A la segunda, ante la destitución de enero, llegué hasta la reconsideración y quedó administrativamente allí. Lo que sucede es que hay que recordar que el Tribunal Constitucional tiene bloqueados cualquier amparo que se presente contra decisiones inconstitucionales de la Junta Nacional de Justicia.
¿Por qué?
Tiene una medida cautelar de diciembre del año pasado por la demanda competencial que presentó. ¿Qué significa? Que yo demando ante usted, señores del Tribunal Constitucional, para que el Poder Judicial no nos llame a acciones de amparo porque está invadiendo nuestras facultades disciplinarias. Y rapidito le otorgaron. ¿Eso era para qué? Nuevamente, para bloquear mi acción de amparo por la suspensión del año pasado.
O sea, ahorita no puede presentar una acción de amparo.
Tampoco el doctor Ordóñez, tampoco los demás doctores suspendidos que están siendo maniatados, que están siendo perseguidos por pedido.
¿Y el Tribunal Constitucional le dio esa cautelar a la Junta Nacional de Justicia?
Ya hubo la audiencia del caso.
Yeah.
Ya deberían resolver el principal.
Claro.
Y no lo hacen, lo están demorando para permitir que la Junta Nacional de Justicia siga haciendo todo lo que quieran en su festín de persecuciones, no jurídicas, sino políticas, y sobre todo atendiendo las órdenes, porque eso ya no son pedidos, son órdenes políticas del señor Rospigliosi.
Bueno, él ha dicho que va a barrer el Poder Judicial, ¿no?
Y lo está cumpliendo.
Eso ha sido
empezó.
Ahora, en esto, en toda esta historia, que es inacabable, ha surgido una nueva denuncia con usted. Uh-huh. Acusan a su hija, Melissa Albújar, de adquirir dos inmuebles, una oficina y un estacionamiento, por 213.800 soles, teniendo 22 años.
¿Qué hay de malo? A ver. Esos dos inmuebles, y que algunos trolls dicen casas, cinco casas, ya no sé cuántas casas, 10 casas.
Es un estacionamiento y una oficina.
Por el amor de
Dios. En la avenida, en
oficina
Lince.
De 20, no, en Cercado de Lima, Santa Beatriz. Sí,
Santa Beatriz.
Cercado. Los compré en plano.
¿Usted lo compró?
Dime inicial. Yo, obviamente, pues mi hija solamente recibe hasta ahora su pensión alimenticia, ¿no? Pero yo administro todo es mi única hija. ¿Cuál es el problema? Lo compré y lo terminé de cancelar más o menos en el 2022. Se firmó la minuta y la escritura pública recién se elevó el año pasado, 2025. Ahí está.
Y usted puso esos inmuebles a nombre de su hija porque es su hija, su única hija.
Usted es abogada, a ver, ayúdeme a explicarlo. Internamente en la empresa Albamar S.A., le estoy haciendo un cherry, que es muy buena empresa constructora, pedí con un documento y me aceptaron. Antes de elevar la escritura pública, se hizo la modificación de la titularidad. A mí me dio el gusto, por no decir la gana, de pasarlo a nombre de mi hija. Porque actualmente tanto esa oficina como la otra que sigo teniendo a mi nombre están alquiladas. Ella tiene su cuenta bancaria, yo tengo la mía, y recibimos nuestras rentitas, pagamos impuestos, no como otros que deben millones.
Y con eso ha juntado usted.
Y con eso, o sea, ya estaban cancelados.
Claro.
Mi hija no ha pagado
usted,
nada. Claro,
y usted no tiene otros herederos.
No.
O sea, la única. Es casi un anticipo legítimo.
Y los testaferros no son parte de la familia, sobre todo cuando son ingresos o procedencia del dinero ilícita.
Claro.
Si fuera ilícita, pues se esconde.
Y
yo nunca voy a hacer eso.
¿No vio la necesidad de hacer una escritura de anticipo legítimo?
No es necesario.
No es necesario por su única hija.
No es necesario, ¿por qué? Porque eso es parte de mi libre disposición. Es mi hija.
Claro.
No tengo que hacer una...
No, y además hay una consideración importante porque es su única heredera.
Por supuesto.
Y como usted tiene el 50% de sus bienes de libre disposición, cuando tiene un solo heredero, puede dejar lo que quiera.
Pero hay algo importantísimo. Todo eso, hasta el año pasado, hasta octubre, que terminó la fiscalización, que yo misma lo pedí como fiscal de la nación, fiscalíceme todo mi patrimonio, todo, de toda mi vida profesional. Me fiscalizaron y me hicieron las preguntas, las aclaraciones, las precisiones, presenté documentos, registros, datos, todo. Presenté los contratos y me dan esa respuesta de que no hay desbalance, todo está
todo
ok.
Bien.
Y ahí están esos dos grandes inmuebles.
Es una oficina de 22 metros, ¿no?
21.
21 metros,
sí.
Y un estacionamiento.
Un estacionamiento.
Y luego acusan a su hija de viajar mucho.
Ay, Dios mío, claro. Ahí sí han investigado y han pedido su récord migratorio. Mi hija, Rosa María, viaja conmigo desde los 2 años y medio, que me la llevé a Disney. Es más, a Disney hemos ido como 3 veces. Hemos ido también, mi familia que está en Australia, varias veces me han pagado el pasaje a ella, mi hermana que es su madrina está allá. O sea, ¿por qué hay tanta envidia? ¿Por qué hay tanta...? La señora esa innombrable ya, ¿no?, que es una sicaria del periodismo, y lo vuelvo a decir, sicario es el que mata, se mata la honra, se mata la reputación. Y hay algo que yo voy a decir públicamente, como no pueden contra mí, ya no saben qué hacer, qué inventarme, tocan a lo más puro y sensible, tierno de mi vida, mi hija o mi familia, porque también si toca a mi madre y a mis hermanos, ahí sí me van a indignar, pero yo no pierdo la compostura. Y no pierdo la paciencia. Yo digo, Dios siempre va a tener una justicia divina para estas personas, porque esa señora también es madre. Ojalá nadie nunca toque a sus hijos. Lo deseo de corazón. Pero lo que ha hecho, nombrando a mi hija y paseándola, así como los pasquines expreso y la noticia que recién me entero de su existencia, que son diarios chicha. Ya son diarios chicha. Y yo sí puedo decir que ya estamos en los 90, porque están inventando, desnaturalizando y tergiversando verdadera información. Sí han investigado, sí tienen documentos, pero han armado toda una novela, una historia falsa para tratar de demolerme. Pero el viernes estuve cantando mucho, el viernes jurídico, y por eso perdí un poco la voz, pero ya me estoy recuperando y me voy a defender con todo.
¿Hoy día va la audiencia?
Sí, hoy día va la audiencia.
Hola. Le han dicho que coincide con una audiencia hoy de la Comisión de Ética del CAL, que usted no maneja, pero que es la Comisión de Ética de CAL,
sí,
donde se va a discutir la inhabilitación de 5 miembros de la Junta Nacional de Justicia como miembros del Congreso.
Ah, hoy día no. La verdad, no sabía.
Hoy, coincidencia.
No, ah, bueno.
Se reúne la Comisión de Ética.
Los señores tienen su propio cronograma, tienen sus propias actividades.
Suspendieron la semana pasada, por eso se están reuniendo hoy día.
Ah, bueno. Ellos tienen toda la autonomía e independencia en la que ni la decana ni los demás directores tenemos por qué interferir. Así es.
Ahora, estas personas, estos miembros de la Junta Nacional de Justicia, se presentaron ante el CAL a pedir que los desafilien.
Sí.
Y no se les permitió y han conseguido un amparo para ser desafiliados.
Una medida cautelar.
Una medida cautelar.
Sí.
Y, pero la medida dice que sí pueden ser examinados éticamente porque...
Por los hechos que probablemente hayan cometido contra la ética durante el tiempo que sí estaban afiliados. Es decir, que se les deje ir. Perfecto, bueno, cumplimos nosotros.
Ahora, Patricia Benavides está suspendida en el ejercicio de la profesión.
Sí, hace meses.
Y sigue actuando como profesional del derecho.
Por eso, a ver. Por eso, a ver, el director de Defensa Gremial ya tomó las acciones que corresponden a su función, porque por ahí alguien dijo, ¿no?, que yo le he ordenado. Yo no ordeno a nadie. Y ha procedido a presentar la denuncia penal por ejercicio ilegal de la profesión. Bueno, es lo que corresponde, ¿no? Porque no ha obedecido un mandato de su colegio, de su gremio, en el ámbito ético.
Han dicho que estas sanciones son exageradas.
¿Quién? ¿Por qué?
Bueno, los que defienden a esas personas dicen que ha sido absolutamente exagerado, desproporcionado.
Ya, los que dicen
porque
eso...
Porque te pueden quitar la fuente de trabajo, ¿no es cierto?, de una manera arbitraria.
Lo que sucede, Rosa María, que hoy en día los que dicen eso no les importa la ética. Estamos en una crisis de moral social. Hay mucha gente que ya tolera la indecencia, la corrupción, tolera todo, hasta la delincuencia. No pasa nada, esconden, justifican. Estamos en una grave crisis de ética profesional y por eso ya no importa, no, qué exagerado. ¿Cómo va a ser exagerado? Si la ética es la base de todo comportamiento profesional. El profesional que no es ético es el profesional que va a traicionar su juramento cuando se colegió. Va a traicionar a cualquier cliente, a cualquier usuario público que se acerque a él. Y eso no es normal en un país civilizado. Estamos cayendo a un pozo sin fondo. La moral ya no interesa, hasta es motivo de risa. Y la palabra ética se utiliza por ciertas autoridades solo para el discurso, pero cuando actúan, cuando toman decisiones, son absolutamente contrarios a la ética. Ahí está, miren las denuncias. La ética sí o sí es base de lo que también puede constituir delito, pero no siempre es delito. Por ejemplo, un tema antiético es una persona que no defiende, habiendo sido bien pagado por su cliente, un abogado, no defiende puntualmente, es negligente, no es delito, pero está faltando a la probidad, veracidad, lealtad, buena fe y honradez, que son los cinco, recordará usted, las cinco bases del comportamiento de todo abogado.
Sí, y además el código, yo me equivoqué hace poco, el código ahora es nacional.
Claro.
Yo siempre pensé, porque antiguamente el Colegio de Abogados de Lima tenía su código y otros colegios tenían el suyo. Ahora es un solo código para todo el país.
Es que la ética es nacional.
Es lógico.
Y si se le sanciona en Lima, ¿cómo va a ejercer una persona antiética o inmoral en Loreto, en Huancayo, qué sé yo? Entonces, ese es el problema, que se está prácticamente desprestigiando ya la ética, la moral profesional. Desde el Colegio de Abogados no lo vamos a permitir, yo con mis mensajes, y espero que el Consejo de Ética Independiente actúe conforme a sus atribuciones sin miedo al poder, sin miedo a nadie. Y si se le sanciona por cuestiones éticas, por supuesto que no puede, eso influye o trae como consecuencia de que ya no pueda seguir en la función pública, porque obviamente como un antiético va a seguir en la función pública. De locura.
¿Y el Colegio de Abogados la ha respaldado? ¿Usted se sintió respaldada por la profesión?
Totalmente, totalmente. Yo no necesito llamar a nadie que haga manifestaciones, pero en redes sociales, en las visitas constantes, me encuentro con muchos ahí transitando por el mismo colegio, donde todos están yendo, muchos están yendo con horario extendido, les estamos mejorando sus servicios, estamos procurando mayores beneficios. Y todos me dan su respaldo, todos, todos. Es más, me traen su problemática, en la medida que puedo, según mi agenda, los atiendo o los atienden nuestros directores. Estamos dando el servicio que se merecen. Y están viendo que trabajamos con mucha dedicación, con mucho cariño para nuestro gremio.
El Colegio de Abogados de Lima, sobre todo, tenía, bueno, presencia bien importante en antes, después el doctor Canelo lo hizo también, en opiniones jurídicas respecto de proyectos de ley. Sí. ¿Ustedes han recuperado esa función?
La hemos tenido siempre. Estamos a poco más de 4 meses de gestión, hemos tenido muchas cosas que hemos encontrado por hacer y estamos en este momento preparando ya, van a salir próximamente así, uno tras otro, proyectos de ley para atacar las leyes llamadas pro crimen, que yo les digo pro impunidad. Ya hemos presentado el 31 de julio con motivo de nuestro 222 aniversario el proyecto de ley para que se derogue la ley APSI. Claro. ¿Por qué primero eso, Rosa María?
Porque es la defensa legal de los más pobres.
Exacto, claro. De los más vulnerables, de los más necesitados, de las niñas de Condorcanqui, de los niños de Calihuarma, de las víctimas de las protestas sociales, del chico truco, del chico...
Tal vez la gente no lo sabe, pero le prohíbe a ONGs que reciben financiamiento exterior defender a los más pobres. Porque si litigan contra el Estado, entonces pierden el financiamiento. Entonces, le quitas a la gente más pobre del país. Es una crueldad.
Es una maldad total, permítame.
Total.
Mire, frente...
Yo lo he dicho al aire desde el primer día.
Frente a la legislación que existe para permitir que el Estado le pague los abogados a altos funcionarios. Me incluyo, lo cual está bien. Pero los que han legislado así, ellos sí se ven beneficiados con montos muy altos, pagan a los abogados de grandes estudios para que los defiendan contra el Estado.
Claro.
O sea, ellos sí. Y a las personas más pobres, más necesitadas,
es terrible
esa más ley. Violentadas en sus derechos, a ellos no. Y no es plata del Estado, eso es lo más chistoso. Son egoístas porque es dinero del extranjero. De aportes generosos que vienen del extranjero y que las ONG las usan para que atiendan necesidades sociales, como es darles abogados a los más pobres o vulnerables.
Claro, esa ley es terrible. En ese
por
extremo,
eso
terrible.
Empezamos por allí.
Es una de las crueldades más grandes que hizo el gobierno anterior.
No tienen alma esos señores.
Muy bien, creo que tenemos alguna pregunta del público para la doctora Adelia Espinosa, por favor. Fuerza, doctora Adelia, y Carhuancho, presidente 2030. Usted ha dicho que no le interesa la política, ¿no?
Yo estoy muy abocada con el Colegio de Abogados y con mis casos, que son numerosos.
Numerosos, la verdad.
Que no me dejan esto. Felizmente tengo mi rentita, como ya lo he dicho, y no tengo nada que ocultar. Pago impuestos, que me permite solventar. Yo sé vivir con muy poco, porque vengo de una familia bastante humilde. Así es que a mí no me desesperan los lujos ni las cosas con mucho dinero. Pero ahí estamos. No me interesa, pero nunca hay que decir nunca, eso es verdad. Claro. No lo sé. Yo solamente quiero rescatar mi carrera, mi profesión. Vamos a ver qué pasa, Dios dirá.
Siguiente, por favor, doctora Adelia Espinosa. ¿Legalmente puede demandar a todas esas personas inmorales por intermedio de otro poder del Estado que actúen correctamente de acuerdo a la Constitución?
Sí, en su momento. Yo lo he dicho. Estamos preparando con calma y... Bueno, que sigan coleccionando delitos, infracciones constitucionales, como hoy día seguramente lo va a hacer la Junta Nacional.
¿Usted va a ir a la audiencia?
He pedido, primero, me citaron virtual.
Ya.
He pedido que sea presencial.
Lógico. ¿Y?
Improcedente. Dicen porque el Tribunal Constitucional sacó una resolución que decía que sí se podía ir a la virtualidad. En época de pandemia. Bueno, de repente ellos tienen COVID, no quieren tenerme cerca, me estarán cuidando.
Pero ¿a qué le
pueden... ¿O qué enfermedad tendrán?
No, ahora, ¿a qué le pueden tener miedo de una reunión presencial?
Porque no quieren verme, bueno, no sé, o para que yo no me asuste de pronto, pero yo no me asusto con nada. Ellos tienen temor al escrutinio público porque saben que esto es público, es totalmente transmitido. Pero igual, así lo hagan virtualmente... Vamos a sustentar jurídicamente, con los hechos reales, con los hechos probados, como todo buen abogado lo hace. Ahora ellos quieren tenerme de lejos, creerán que con eso se pueden esconder, pero no va a pasar nada de eso.
¿Cuántas más destituciones? Pues ya una vez que una persona está destituida, ¿para qué la quieres destituir de nuevo?
Venganza. Eso se llama venganza institucionalizada.
Para que el día de mañana no tenga un amparo que... un caso y tenga que hacer dos, tres y cuatro.
Sí, en diferentes juzgados, diferentes acciones de amparo.
Ahora,
para demorarme y darle tiempo al que se dice fiscal de la nación que esté feliz allí archivando todo contra sus amigos o allegados.
Ahora, usted sabe que en el caso de mujeres, estábamos comenzándolo, todavía no se ha desarrollado mucho, uh-huh. pero hace pocos años se incorporó el acoso judicial,
sí.
judicial como una forma de acoso contra mujeres. Uh-huh. Y justamente ayer me pasaron un caso muy interesante de una persona que ha logrado unas medidas de protección para que la persona, la pareja, digamos, expareja que le ha interpuesto una decena de, uh-huh. de procesos, deje de acosarla judicialmente. No hay eso para su caso, ¿no?
No, no, aplica. Porque no aplica, no, eso más que todo para temas de violencia, ¿no?
Exactamente.
Cuando hay una litigiosidad exacerbada de un lado.
Pero cinco, tres destituciones y dos inhabilitaciones, no se me ocurre nada más exacerbado que eso, es ridículo.
Y lo chistoso es que yo no tengo ninguna carpeta grave de cuello blanco, de criminalidad organizada.
¿Y cuántos años ha servido usted en el Estado?
Más de 29. Más de 29.
Y es raro, ¿no? Porque a los 29 uno sale con algo, ¿no? No, ninguna.
Ninguna. Siempre mi hoja de servicios impecable. ¿Por qué? Porque siempre he respetado la ley, he respetado los derechos humanos, los derechos de los justiciables, tanto de los denunciados, acusados, procesados y sentenciados. Así es. De todos. Yo nunca he favorecido a nadie torciendo la ley, manipulando. ¿Para qué? No. Y eso me ha permitido caminar siempre con la frente en alto en el Ministerio Público y fuera de ella.
Siguiente pregunta, por favor. A ver si tenemos una más. ¿Es cierto que el Jurado Nacional de Elecciones retiró a la doctora Delia del padrón sí. electoral y impidió votar? Sí, eso es cierto, es absolutamente cierto.
Para las elecciones generales y ahora también lo ha vuelto a hacer para las elecciones regionales y municipales.
Ah, usted no puede votar.
No, este 27, pasado mañana, tengo la audiencia de acción de amparo que me está defendiendo el doctor Luciana López
ya.
para precisamente cuestionar y desmerecer ese retiro. Es absurdo. El voto universal, el derecho al voto, no se le quita a nadie, salvo que haya sentencia judicial expresa que lo diga. Yo no tengo sentencia. Y el artículo 100 de la Constitución que me aplicaron en la inhabilitación para ejercer cargo público no lo dice. Lo que ha hecho el señor Burneo y ha dicho con sus rodilleras es seguir con la señora Maish, y con el otro señor Torres, y el señor Aarón, y el señor ¿cómo se llama? Bueno, el anterior, Willy Chavarri, ¿no? Uh-huh. El único que sí ha aplicado derecho y es voto singular es el doctor Gunter González.
Claro.
Es el único pensante.
Es el Manuel Monteagudo del Jurado Nacional de Elecciones.
Exacto, Manuel Monteagudo.
Igualito. Exacto.
Respetabilísimo Manuel Monteagudo. Los demás, bueno, están de adorno.
Muy bien, muchísima suerte. Hoy día vamos a seguir viendo
caso.
Ya se ha vuelto algo casi cómico, de verdad, discúlpenme, sí. porque... Ya es ridículo que una persona la destituyan tres veces y la inhabiliten dos. No la dejen votar.
Así es.
Es ridículo.
Yo sé la razón.
No, sí, claro.
Me
todos
quieren
sabemos la razón.
Demoler, me quieren deprimir, me quieren entristecer. Es decir, quieren acabar con mí, destruirme psicológica, emocionalmente. Pero como yo lo he dicho en otros espacios, tengo más de 29 años de haber trabajado con las peores mentes contra las peores mentes criminales de todas las calañas. Por lo tanto, a mí la delincuencia no me asusta, sé enfrentarla y la voy a seguir enfrentando con toda la fortaleza que me ha dado la experiencia profesional y el apoyo de mi familia y el apoyo de muchas personas decentes que en la calle me saludan, doctora, una foto, estamos con usted. Y bueno, no voy a decir lo que dicen de la Junta Nacional de Justicia, del Tribunal Constitucional, del Ofensor del Pueblo y tampoco del ex Congreso. Dicen cosas terribles. El pueblo es sabio. Y bueno, la voz del pueblo es la voz de Dios.
Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias.
No se mueva nadie, tengo que despedirme del público acá y despedirme de nuestros auspiciadores. Yo les pido las tres cosas de siempre, pero primero vamos con los auspiciadores. Prestamipe, si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles, con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Luz del Sur, ¿se te fue la luz? Una de las causas más comunes de los apagones son los globos metálicos que se sueltan en la calle. Estos hacen contacto con las redes eléctricas y ocasionan explosiones que dejan en la oscuridad a miles de personas. Cuidemos juntos nuestra energía. no sueltes globos metálicos en la vía pública. Es un mensaje de Luz del Sur. Llevamos más que luz. Edipesa, como la industria no puede detenerse, necesita soluciones reales. En Edipesa encuentras todo lo que necesitas para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía y carpintería industrial. Un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional con respaldo, experiencia y compromiso. Edipesa impulsando la industria a nivel nacional. SAS, ¿problemas con tu internet? Tal vez es momento de cambiarte a SAS. Internet 100% fibra óptica. Disfruta una conexión estable y de alta velocidad para trabajar, informarte y entretenerte sin interrupciones. Porque hoy estar bien conectado hace una gran diferencia. SAS, el internet que vuela. Esto ha sido todo por hoy. Tres cosas. Por favor, nos dan un like. Les agradecemos muchísimo su compañía, que cada día es más grande. Pero necesitamos los likes, necesitamos que compartan el programa y que, por supuesto, se suscriban a las redes de la República para que el algoritmo no nos separe nunca más. Nos vemos nuevamente el día de mañana. Hasta pronto.
Y si el verdadero desarrollo de un país no se midiera solo por cuánto crece, sino por cuánto mejora la vida de su gente. En el Perú, ninguna de sus 24 regiones alcanza hoy un nivel de progreso social medio-alto. Y hay una generación que puede cambiar esta historia, más de 8,3 millones de jóvenes entre 15 y 29 años. Pero todavía existen brechas, solo 3 de cada 10 estudiantes alcanzan el desempeño esperado en comprensión lectora y matemática. La buena noticia es que avanzar es posible. La asistencia a la educación superior aumentó de 76,5% a 80,8% entre 2023 y 2024. Porque educar no es solo enseñar, es abrir oportunidades, impulsar talento y convertir capacidades en desarrollo. Invertir en nuestros jóvenes es invertir en el futuro del Perú. El progreso empieza cuando las oportunidades llegan a todos.